Buenos Aires y ya jueves, ¿eh?
Tibiecita la mañana, va subiendo pero muy despacio la temperatura, 12 grados 2, la actual 19 la máxima. Vienen lindos días viernes, sábado y domingo con temperaturas promedios de entre 23 y 25.
Se habla, por supuesto, muchísimo de lo que viene, Doc, el tema de los superclásicos. Sí. Aleatoriamente abrimos ventanas. Una es la seguridad y la otra es la palabra que a vos no te gusta, el estrés, la ansiedad, la emotividad, la angustia que ponen, o la euforia desmedida que pone un partido de fútbol.
El tema tiene dos lecturas,
sí,
que no son excluyentes, son complementarias. Uh-huh. La primera lectura es, bueno, que te la voy a contar yo en un rato, si uno tiene algo físico, esta angustia, ansiedad, o lo que ustedes llaman estrés,
sí,
puede reactivarlo, puede deteriorarlo, puede matar, o
sí,
no. Y la otra es, la otra lectura, el otro capítulo de la historia que vamos a hablar con un experto que vas a presentar en un segundo es cómo me preparo o cómo, digamos, qué pasó conmigo en los primeros años de mi vida para prepararme, que me pudieron preparar o acondicionar para soportar la angustia, el estrés, etcétera, que hoy vivimos casi todos los días y además en un partido de fútbol.
Lo saludamos a un capo, al doctor José Abadi. Hola, José, un gusto saludarlo, buen día.
¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo les va?
Bien, ¿cómo anda usted? ¿Bien?
Bien, un gusto charlar con ustedes, la verdad, como siempre.
Igualmente para nosotros. José, trajimos este tema porque a mí particularmente, hace mil años que estoy con el tema del fútbol, pero en la previa y en el post de River, cuando yo estaba clasificado, me escribe un amigo, joven, estoy con taquicardia, me escribe una productora del canal, tengo a mi hijo tirado llorando hace una hora porque ganó River. Me escribe un compañero de la radio, hace una hora que estoy llorando como un chico porque no puedo creer. Y ayer me pasó con otros de Boca, digo, ¿estamos preparados desde el punto de vista mental para poder soportar, José, este tipo de emociones, o los argentinos exageramos o potenciamos todo demasiado?
Bueno, como decía Claudio recién, es muy importante acá diferenciar que la generalización de lo grupal en algún sentido de una cantidad más reducida de gente, ¿no? Quiero decir, no todo aquel que disfruta, se entusiasma, se emociona con un partido de fútbol, más aún si se juega un campeonato o una copa, necesariamente entra a niveles de estrés en los cuales se pone en compromiso su salud. De todos modos, hay sí grupos a los que esto le sucede, que tiene que ver en parte cuando una determinada, yo diría, pasión se excede de los límites, vale decir, cuando pone en marcha toda una serie de mecanismos que tienen que ver seguramente también con la regulación neurovegetativa, etcétera, que nos pone de algún modo a nuestro cuerpo en un compromiso. Pero yo creo que lo importante acá es dos puntos que me parecen interesantes.
Sí.
Es poder ocuparnos de cómo metabolizamos la noción de competitividad y la diferenciamos de hostilidad. Porque si nosotros en un partido de fútbol donde se compite, se apoya un determinado equipo, tenemos identificaciones con algunos de los jugadores, nuestra autoestima está también en juego a partir de la identificación con el equipo, y si el equipo es campeón, nosotros somos campeones, todo lo que llamamos esa especie de vocación del hincha deportivo se desplaza, se derrapa y se convierte en todo o nada, mi vida o la del otro, matar o morir, nos jugamos nuestra existencia. Bueno, ahí estamos depositando evidentemente un mundo interno mucho más comprometido en el orden, si vos querés, de la salud psicológica, que nos convierte y nos expone a otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, competitividad, fantástico, ganar, adversario, juego, entusiasmo, esfuerzo, bien. Hostilidad, todo o nada, exceso, lógica polar, matar o morir, mi compromiso personal, mi identidad personal, mi ser entra en un estado de yo diría casi como de identificación masiva con lo que ocurre, ya estamos en otro problema.
José, buen día.
Ese es el punto uno. Y el otro, perdón, solo un segundito, que Claudio que de algún modo lo anticipó y me parece valioso, que es la tolerancia a la frustración, que creo que es lo que hacía mención el doctor Sinrecen, que me parece que es fundamental. ¿Cómo nosotros podemos metabolizar, cómo nosotros podemos internalizar? Bueno, que ganar y perder forma parte de las vicisitudes de la vida y no convertir a un episodio en la totalidad de mi destino, ¿no?
Exacto, José. Soy Claudio. Buen día, José. ¿Cómo estás?
Hola, querido. ¿Cómo estás?
Estaba escuchando con mucha atención esto de poner frustraciones personales en los éxitos de mi equipo de fútbol, ¿no? A ver, de alguna manera tengo que triunfar. A lo mejor lo logro a través de River o a través de Boca.
Claro, claro.
Bueno, creo que marcas un punto central, que es cuánto del desplazamiento de mi autoestima, mi identidad, mi sensación de poder sentirme querido, valorado, existente,
exacto,
están como depositados por desplazamiento en el destino de un equipo, y allí lo que me juego es demasiado importante para poder tolerarlo y metabolizarlo adecuadamente, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Pienso lo mismo. Ahora, el punto es si pierde mi equipo. ¿Qué me pasa?
Claro.
Mira, yo como soy hincha de River, tengo
mucha
experiencia en esto. hemos sido durante muchos años, te acordás vos, hace mucho tiempo, nos costaba muchísimo ganar un campeonato.
Claro.
No podemos olvidar a Delem cuando Roma se adelantó no sé cuántos metros, se atajó el penal.
Año 62.
Ganando 2-0 en Santiago de Chile, la final de la Copa Libertadores de América, perdimos 4-2. Que sí que somos gente entrenada, los River Platense, a tolerar las frustraciones. Yo creo que esto, vos lo señalaste muy bien cuando hablaste de la infancia, lo dejaste deslizar ahí.
Sí, tal cual.
Tiene que ver con cómo fuimos, entre comillas, formados,
claro,
criados. ¿Qué lugar de permiso hubo a algún modo que nos vaya mal también? ¿Cómo se jugó el sistema de
premios y castigos,
claro, en la realización personal de uno, en la educación formal de uno? Si los referentes permanentes de los exitosos son los otros, y si llegás a ser así, valés, y si no, no valés nada. Y bueno, nos ponen un compromiso muy serio donde cada vez que nosotros o nuestro equipo por desplazamiento se juega, estamos de algún modo poniendo sobre la mesa el destino de nuestra posibilidad de ser amados, de ocupar un lugar en la valoración del otro, de ser queridos, de encontrar un futuro. Acá depende muchísimo qué lugar a nuestra autoestima, disponibilidad y permiso a equivocarnos, ganar y perder tuvimos en la formación que hemos recibido en nuestra infancia, ¿no?
Querido José, un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo.
Un abrazo.
A ustedes un abrazo grande.
El doctor José Abadi es médico psiquiatra, es escritor. Su matrícula es 44946. Claudio,
vos te imaginas lo que decía el médico. 18 años sin salir campeón de tu barrio.
Sí,
hoy sería una tragedia.
Sí,
y perdió esa Copa Libertadores 4-2 en,
claro,
Chile, en aquel famoso partido que a Amadeo Carrillo se le ocurrió bajar
18.
La pelota con el pecho cuando River estaba ganando 2-0. Y lo gana Peñarol con un cuadrazo sensacional. Aquel gran equipo de Abadie, Rocha, Spencer, el Pepe Sacía y Joya. Le gana 4-2 a River ese partido en Chile.
Claudio, desde lo físico, ¿te puede traer consecuencias? Porque hay muchos pibes, no sabes, estoy con taquicardia, no sabes, no puedo dormir. ¿Te puede traer consecuencias,
sí, claro,
físicas?
Les explico en 2 minutos cómo funciona el tema. Nosotros los seres humanos estamos preparados para enfrentarnos, digamos, toda la gente y todos los, digamos, todos los seres biológicos que están sobre el planeta tienen un depredador, o casi todos. Nosotros tenemos un depredador que es nuestro propio inconsciente.
Claro.
Y nuestra propia formación.
Exacto.
Puede ser nuestro depredador. Más allá de los problemas físicos, por supuesto.
Sí.
Pero entonces, ¿cómo nos preparamos ante un estímulo externo tan fuerte como este, por ejemplo? Nos preparamos para enfrentarlo, para pelearnos con ese estímulo, o para escapar de ese estímulo. O a lo sumo podemos quedar paralizados frente a ese estímulo. El cuerpo se prepara, y esto es el estrés. Por eso digo y repito sistemáticamente que el estrés tiene mala prensa, porque está mal encarado, mal formulado por médicos ignorantes. El estrés sirve para sobrevivir, no para morir.
Es el mecanismo de defensa.
Es, claro, el mecanismo de adaptación.
Para prepararse y enfrentar.
Cuando Celi lo describe en el 1947, dice, señores, el ser humano se adapta a las circunstancias mediante esto que se llama estrés.
Nos ha salvado en infinidad de ocasiones.
Claro. Te ha salvado de las fieras en la prehistoria, claro, y te salva hoy de los estímulos que recibimos del exterior. ¿Y cómo te prepara? Dilata las arterias, coronarias en especial para que tu corazón reciba más sangre y pueda bombear más rápido.
Para correr.
Dilata los músculos para correr. Manda más sangre al cerebro para que pienses cómo tenés que hacerlo.
Sí.
Aumenta la secreción de adrenalina y no adrenalina para que uno pueda enfrentar los riesgos. Ahora, claro, si esto dura 14 años, es probable que tu corazón se lastime. Si encima tenés alguna predisposición genética a padecer problemas cardíacos, tu corazón definitivamente se va a lastimar. Por eso, ante esta circunstancia, quien muere literalmente hablando, quien muere físicamente, es el que tiene alguna patología previa, alguna enfermedad previa que a lo mejor no lo conocía. Y entonces aparece el infarto de corazón, murió súbitamente mirando partido de fútbol. Bueno, hubiera muerto súbitamente cruzando la calle.
Claro.
Es lo mismo.
Claro.
No, no hay... Porque cruzar la calle, la Avenida de Julio, con el semáforo en amarillo...
También provoca un estrés.
Genera el mismo estrés que ver un partido de fútbol.
Un partido, exacto. Claro. Yo lo que noto que, con el correr del tiempo, y hoy hablamos de cuestiones de seguridad, cambió mucho ver o disfrutar un partido de la Argentina. Hoy no se disfruta. Hoy se padece. Y la parte del disfrute está radicada, decía el doctor Abadi, no en la competitividad, sino en la hostilidad. ¿La hostilidad cuál es? Qué suerte que perdiste. Claro. Ahora se entrecruzan gritos en los edificios, en los vecindarios, la gente está pero enloquecida, pero contra el otro, o armando memes, o armando un tweet, y perdiste,
pero
y
también
se disfruta más eso que el otro.
Yo observo que los fanáticos, o los hinchas de fútbol, en el fútbol, ¿no?, en particular, no toman como que este partido, o el partido de la final, o ayer el de Boca, es como... una revancha personal de lo que les pasa en la vida, ¿viste? Este año me fue todo como el traste, ¿viste?
Canalizamos
ahora,
por
ahí. Claro, canalizás.
Solamente para redondear el concepto que Mirabella acaba de proponer. Uno es así, pone las cosas en otro lugar, cuando en su formación de niño, desde niño, hay una mella en su autoestima. Alguien lastimó su autoestima y le dijo, mira, vos no sabés para nada. No sos un buen tipo, no sos un ganador, no sos un triunfador, como tu papá, como tu primo, como tu hermano, como tu hermano mayor, etcétera. Entonces vas por la vida arrastrando esa historia de que mejor pones los triunfos afuera, en tu equipo de fútbol, por ejemplo.
Claro.
Y si no gana, rompes todo.
Sí, si gana River tampoco vas a ser un ganador.
¿Cómo hacemos, doctor, para enfrentar ese estrés, digamos, para que no nos haga daño? ¿Qué mecanismo podemos poner?
No hay ningún mecanismo. Mira el partido y punto.
Bancársela.
Sí, por supuesto. No hay... A ver,
la solución está en uno.
De magnificar o darle el contenido o la importancia relativa que tiene nada más y nada menos que un partido de fútbol.
Porque el problema es que es todo o nada en esta final.
Exacto.
No, para mí no es todo.
No, no, pero digo, para los fanáticos...
Tampoco.
Para mí tampoco, pero me pongo en el lugar del hincha fanático de Boca o de River. ¿Es la gloria o bancarse el sufrimiento y además el hostigamiento del adversario?
Vuelvo a repetir lo que decía recién Paulo. Que si ganás, todo fantástico. Ahora, si perdés, el tipo que está enfermo, pero enfermo de su aparato psíquico, no enfermo del corazón, lo que hace sería romper algo. Y esto ocurre acá, ocurre en Europa. Yo me acuerdo que estaba en Roma y pintarrajearon la barcacha de digamos, una escultura fantástica de Piazza de España.
Cuando jugaban Lazio y Roma.
Sí,
claro, era tremendo.
Ese fue un equipo de Europa, creo que de Holanda, no me acuerdo bien, pero la pintarrajearon. Digamos, salen a romper algo. O se emborrachan,
bueno, pero descargan,
no pueden, no tienen tolerancia a la frustración.
Claro. Sí. Yo tengo amigos, mirá que buena familia, buenos colegios, hicieron terapia toda la vida. Ah, no me hables este mes, yo estoy con otra cosa, pero no se puede. Es como que les cambia el eje.
La frase del presidente.
Les cambia el eje. Te pregunto la frase de Macri.
De Macri, no voy a poder dormir tres meses.
Tres semanas, por eso.
Sí.
El problema más grave que afrontaba Macri.
El problema más grave que afrontaba.
Doc, te hago una consulta.
Bueno, para saberlo.
La emoción buena, cuando algo te emociona porque te fue bien.
Te hace llorar.
Claro, te hace llorar. ¿Eso le hace mal al cuerpo o es bueno?
Nada,
eso es bueno. Eso es bueno.
Cuando usted, Paulo, nos ve a nosotros.
Eso libera endorfinas.
Por ejemplo.
Eso libera.
Perfecto. Claro. Eso es bueno.
Vos te pones contento, estás feliz. Podés hasta llorar de felicidad, por supuesto. Esto sí existe.
Exacto.
No podés morir de felicidad.
Doctor Sin.
Señor.
Hay algo también de tribal ahí, ¿no? En el tema de los hinchas de fútbol. Dicen algunos sociólogos que es como un remanente de nuestra historia. Somos civilizados hace muy poquito los humanos, muy poquito. Durante prácticamente toda nuestra historia y la prehistoria éramos bastante salvajes y nos organizábamos en tribus. Bueno, el tema de los equipos de fútbol tiene mucho que ver con eso. Sos de una tribu contra otra tribu.
Sí.
Y querés la extinción y muerte del otro. hipotéticamente, sí,
metafóricamente,
¿no? Claro. Metafóricamente.
Antropológicamente puede ser.
Antropológicamente por ahí. Es la explicación.
Bueno, hablando de emociones lindas, la que tendrá Eduardo el lunes cuando los vea a todos ustedes.
Ay, ¿quién?
Va a liberar Eduardo Feynman.
Eduardo, sí.
Va a liberar endorfinas. Cuando vea estos rostros.
¿Cuánto bien?